Bacala. Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, antes de nada, quiero preguntarte por el Liverpool.
Sí, bueno.
Porque es que lo estuve viendo el otro día contra el United.
¿Te gustó?
Es que me flipa el Liverpool.
Es que normal.
De verdad, es un equipo que, lo comentaba Paco el otro día en el tertulión, cuando le preguntaba por Setién, dice, es que yo estoy ahora mismo con Klopp y con el rock and roll del Liverpool. Y es que es tal cual. Es impresionante ver jugar al Liverpool.
Sí, es tremendo porque es el ritmo al que juega y al que te somete. Y sobre todo, a ver, la velocidad con la que juega, las transiciones rápidas que hace. Es un equipo ante, digamos que maneja todo tipo de registros, porque cuando domina, tiene mucha calidad también. Eso ha mejorado mucho el equipo también. Antes era un equipo que cuando dominaba le costaba mucho más. De hecho, cuando se va Coutinho al Barça, muchos se preocupan de si Liverpool ya no va a ser capaz de ganar igual los partidos que antes contra equipos que se le encierren. Pero ya, tal y como está Mané, tal y como está Salah, tal y como está Firmino, que baja unos metros atrás a recibir, y luego, lógicamente, si le atacas, te machacan. El gol del otro día fue un pase de Alisson directamente a Salah.
Bueno, impresionante.
Es muy difícil saber cómo jugar contra ellos, y por eso está como está. Está batiendo récords.
Hubo 20 minutos en la segunda parte que el United no olió la pelota.
No olió la pelota. Es un equipo que te domina, si te domina, te mata. Y si tú intentas dominarle, te mata la contra con espacios también, porque tienen mucha velocidad para jugar. Y luego, físicamente, son toros. Es que habría que analizar muy bien cómo está entrenado este equipo desde el punto de vista físico, porque, por ejemplo, el partido de pretemporada, el primer partido de temporada, que fue la Supercopa inglesa, jugaban a un ritmo como si estuvieran ya 4 meses de competición. O sea, es impresionante cómo llegan hacia la temporada.
Para ti, favorito número uno indiscutible a todo en Europa.
Es el equipo más difícil de ganar ahora mismo. Ya sabes que la Champions, yo opino que luego de repente...
¿Con quién le tocó la Champions? No me acuerdo. ¿Con quién le tocó?
Contra el Atlético de Madrid.
Ah, claro, es verdad.
Contra el Atlético de Madrid.
Es verdad, contra el Atlético.
Lo va a tener muy
difícil. Ostras, es verdad, claro.
Lo va a tener muy difícil, muy difícil. Yo le he dicho, me parece muy favorito el Liverpool. Luego esto es la Champions y puede saltar la sorpresa, pero si era una sorpresa y me parece el favorito, la Premier prácticamente la tiene ganada ya, y para la Champions, para revalidar el título, me parece el principal favorito, lógicamente.
Qué eliminatoria esa, ¿eh?
Preciosa, porque te pones a pensar, yo cuando fue el sorteo dije, vamos a ver, ¿cómo puede jugar el Atlético? La única forma de ganar al Liverpool, de poder ganarle, es esperarle atrás. Y el Cholo eso lo hace bien. O sea, jugar una eliminatoria muy larga, digamos que se decida en el tramo final en Anfield, que es el partido de vuelta, y ahí poder tener la opción de hacer un gol y tal, pero lo veo muy difícil, ¿eh?
Vale,
muy difícil. Pero bueno, vamos a confiar también.
Bueno, Maldini quiere hablar hoy en este Mundo Maldini, analizando a Reinier,
sí,
el último fichaje del Real Madrid, que se incorpora en el mes de febrero al Castilla. Y quiere contaros pues un poco la posición, cómo juega, las posibilidades que tiene Reinier en el Madrid.
Me parece muy bueno. Hay que decir que me parece muy bueno.
¿Eh?
Es un futbolista que me sorprendió de las primeras veces que le vi. Le vi en un sudamericano sub-17, jugando a un nivel altísimo. Y bueno, digamos que es un jugador de tres cuartos de campo. No es un organizador puro, que nadie piense que es un jugador para manejar el equipo. Es un jugador que tiene que esperar mucho más cerca del área. Hay veces que viene atrás un poquito a tocar, pero él toca y se va cerca del área. Y ahí hace mucho daño. Es diestro puro. De hecho, la izquierda la maneja bastante mal, es diestro. Y con muy buena conducción y tiene bastante gol, ¿eh? Es un jugador, para mí, muy me parece un gran fichaje. Está jugando el Preolímpico, ahora te comento el Preolímpico,
sí,
que está jugando en
lo
Colombia.
Lo que pasa es que tiene pocos partidos, poca experiencia
en
primera.
Hombre, claro, tiene 17 años.
Sí, pero que no... Pero 14 fíjate, partidos creo que ha
claro,
jugado.
Claro, pero el Flamengo no le dejó ir al Mundial Sub-17 para que se quedara en Flamengo. Y ha jugado partidos importantes, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo un partido contra el Vasco de Gama, contra el Abaí, partidos importantes. Bueno, el Abaí era el último que ya eran campeones, pero contra el Vasco de Gama hace una jugada espectacular. Y bueno, vamos a ver, yo creo que es un jugador que pronto le vamos a ver en la máxima élite.
Y aprovechando, querías hablar de otros brasileños.
Sí, porque no deja de ser curioso, el Madrid ha tenido 26 brasileños. El Madrid, que es un equipo centenario, 26 brasileños, y ahora tiene 5. 6 con este, o sea, realmente se está plagando de brasileños, es un momento histórico de brasileños en el club. Tendrá mucho que ver Juni, ¿no? Que trabajó conmigo en el...
Juni Calafat,
que ahora es uno de los hombres importantes de la Secretaría Técnica y que trabajó mucho tiempo con nosotros en la tele.
En la tele, sí. Un gran tipo, ¿eh?
Gran chaval, muy buena. Sí. Yo me alegro mucho que le vaya
muy
bien,
buena
porque
persona.
Es muy buena persona y es brasileño, sí. Y lógicamente conoce muy bien el mercado brasileño. Ahora tiene a Marcelo, Militao, Casemiro, Rodrigo y Vinicius. Y llega a Reinier, 6 brasileños. Entonces me apetecía hablar de brasileños del Madrid, pero no de Ronaldo, de los que todo el mundo, Roberto Carlos, de otros brasileños que han venido que muchos ni se acordarán, o que unos no triunfaron, otros triunfaron más, pero ha habido muchos brasileños. Por ejemplo, Didi estuvo 2 temporadas nada más. No, 1 temporada estuvo Didi en el Madrid, en los años 50. Didi fue campeón del mundo con el 58 y la verdad que no cuajó. Llegó al Madrid, en Brasil es un auténtico mito, pero no cuajó en el Madrid, no pudo funcionar. De hecho, no pudo jugar la Copa Europa y la verdad que no hizo prácticamente nada. Canario estuvo también, llegó con Didi, estuvo tres años, sí cuajó un poquito más. Y, por ejemplo, ¿os acordás de Ricardo Rocha, no?
Sí, hombre, claro.
Ricardo Rocha, la verdad que estuvo poco tiempo.
Tenía fama de que se metía muchos goles en propia puerta.
Sí, y digamos que estuvo solo dos temporadas y coincidió con los dos desastres de Tenerife, donde el Madrid pierde la Liga en Tenerife dos años seguidos. En los dos estuvo y digamos que es el estigma que le quedó para siempre a Ricardo Rocha.
Sí.
Vítor, ¿te acuerdas de Vítor?
No.
Vítor fue un lateral derecho que la verdad que no cuajó, me están diciendo que sí.
¿Ah, sí?
Sí,
Vítor. Sí, me acuerdo.
Un lateral derecho que la verdad que no cuajó, jugó tres partidos con el Madrid nada más. El Madrid tuvo una época que buscaba laterales derechos intentando sacar un poco el lo que había hecho Roberto Carlos en la izquierda, pero no cuajó. Ni Vítor ni Ciciño, que vino también, luego se fue a la Roma. Ciciño tampoco cuajó. Cerroberto, que le pidió Capello. Esto es bonito, ¿eh? ¿Recordar?
Sí.
Cerroberto le pidió Capello. Y era un buen jugador, era un jugador de banda izquierda, que lógicamente con Roberto Carlos no tenía prácticamente opciones. Se acabó jugando mucho más por dentro, pero tampoco cuajó en el Madrid. Estuvo más tiempo, pero no llegó a triunfar. Sabio, te acordarás, que llegó de Flamengo. Sabio sí triunfó en el Madrid, jugó muy bien y estuvo varias temporadas a un nivel muy alto, muchísimo talento como zurdo.
Sí.
Rodrigo Fabri, esto sí que es curioso porque yo me acuerdo que Pirri, yo conocía mucho a Pirri en aquella época, que era director deportivo del Madrid, y jugaba en la Portuguesa, era un zurdo, media punta, muy bueno, y la verdad que a mí me pareció un buen fichaje, no llegó a jugar ningún partido oficial con el Madrid. Increíble, o sea, una zurda magnífica, pero no llegó a, no es que no cuajara, es que no llegó ni a debutar con el Madrid en partido oficial. Y luego, por ejemplo, Emerson estuvo una temporada nada más, le pidió Capello, venía de la Juventus, un centrocampista de mucho trabajo y tal.
Sí, muy Capello.
Muy Capello, pero tampoco cuajó. Y bueno, por ejemplo, Lucas Silva.
Julio César te lo ha saltado, ¿no?
Julio César llegó del Valladolid, es campeón de la Champions en el 2000 y jugó varios partidos en esa Champions. Jugó contra el Bayern, por ejemplo, aunque no jugó la final. Pero tampoco llegó a ser un central tan importante como se podía esperar. Y luego Lucas Silva, que centrocampista, que jugó aquel partido contra el Schalke. Y que, bueno, sigue perteneciendo al Madrid, pero se marchó porque no cuajó, ¿no? O sea que, digamos que no todos han cuajado. Ha estado Robinho, ha estado Baptista, etcétera, etcétera. Pero bueno, he hablado de algunos jugadores, digamos unos más que otros, han cuajado o no han cuajado, ¿no?
Sí. Bueno, y Kaká, por supuesto.
Kaká, por supuesto, sí que ha habido mucho. Bueno, sí, 26, exactamente.
Sí, 26. Preolímpico de Sudamérica en Colombia, tremendo torneo con solo dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Es un torneo espectacular. Es verdad que Brasil va con un equipo, por ejemplo, Vinicius, Rodrigo no han podido ir, no les ha dejado al Madrid. Hay más jugadores que podrían estar con Brasil. Martinelli, que es un pedazo de delantero que tiene el Arsenal, que tampoco ha ido. Pero aún así el equipo de Brasil es un equipo muy interesante, muy muy interesante. Bueno, solo dos plazas olímpicas para toda Sudamérica. Es un torneo dificilísimo de jugar. Se han jugado ya cuatro partidos. Uruguay le ganó a Paraguay 1-0, Chile ganó 3-0 a Ecuador y he podido ver Argentina-Colombia y Brasil-Perú. Argentina-Colombia, interesantísimo partido. Colombia empieza muy bien, creando ocasiones, también Argentina. Y me ha gustado muchísimo en Argentina McAllister, que es hijo del famoso Colorado McAllister, que jugó en Boca, en Argentinos Juniors. Sí, sí. Bueno, pues este chico está jugando en Boca, un media punta de mucho, mucho talento. Pertenece al Brighton, porque el Brighton le fichó, pero no tiene todavía el permiso de trabajo y le ha cedido a Boca Juniors, volverá a la Premier, pero es un jugador que como sigue a este nivel va a llegar a un equipo importante rápidamente. Zaracho jugó la segunda parte, buen mediocentro de Racing para amarrar un poquito el resultado, Argentina ganó 2-1. Y luego sobre todo el partido de Brasil, ganó 1-0 Brasil, en un partido, gran primer tiempo de Brasil, la segunda parte bajó un poquito. Bueno, lo de Guimarães es un mediocentro para traerle a Europa, pero rápido ya, el Atleti está detrás de él, ¿eh? Es un mediocentro espectacular, da un recital de juego, tira un balón, bueno, da un pase de gol espectacular para Paulinho, el del Leverkusen, que marca el 1-0, y la verdad que me parece de los mediocentros jóvenes para el futuro, sin duda, del fútbol mundial, Guimarães, del Atlético Paranaense.
Vale. ¿Algo más?
Bueno, que decir que, por ejemplo, jugadores de Brasil que han sido interesantes, pues, bueno, en Argentina me gustó mucho Gais, de San Lorenzo, muchísimo. Pero Brasil, la verdad que creo que debería ganar el torneo. Vale. Reinier jugó el tramo final de partido, por cierto,
pues,
nada más.
Vamos, si te parece, con los personajes del fin de semana. Es que el primero me encanta.
Haaland, ¿no?
Lo que hizo es alucinante. Salió al campo, no fue titular, ¿no?
No, salió, jugó media hora.
Jugó media hora y en media hora metió un hat-trick.
Sí, metió un hat-trick en media hora. A mí Haaland me parece un fenómeno.
Su debut.
Mucho de su debut en el Dortmund. Y desde luego va a ser titular indiscutible. Y eso que el Dortmund está jugando sin delantero centro nato, pero Haaland va a ser el 9.
Es que además vi los goles, pues goles de potencia, de delantero puro.
Bueno, el tercero es un balón que le cae, la pisa y se la coloca con una pisada.
Sí.
Es un jugador que tiene una, por la edad que tiene, que es jovencísimo, tiene una personalidad espectacular. El partido es muy interesante, porque iba perdiendo el Dortmund contra el Augsburgo. El Dortmund está jugando con defensa de tres. es uno de los que está, sigue vivo en Champions. Defensa de tres, y como se ha marchado Weigl al Benfica, buen mediocentro, se ha marchado al Benfica, está metiendo a Julian Brandt de mediocentro, ahí al lado de Witzel, y jugando bastante bien Brandt, sobre todo la segunda parte estuvo bastante bien. Tiene mucha técnica, aunque a mí me gusta un poquito más cerca del área, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, buen partido.
Oye, ¿cuánto han pagado por Haaland?
Yo creo que son 20 millones. O...
Claro, la gente dice, coño, 20 millones, ya, pero no es eso, no es el traspaso, es lo que cobra él allí.
Claro,
es que creo
mucho.
Que estábamos hablando de que le daban 8 millones de euros al año, me parece.
Sí,
un sueldo altísimo.
Así,
por eso está inalcanzable muchas veces el mercado para los equipos españoles respecto a Alemania.
Aún así es un jugador que acabará yendo a un grande de Europa. ¿Eh? Ya el Dortmund es un equipo importante, pero a un grande, grande,
bueno,
grande de verdad.
Luego destacas a Alisson, el portero de Liverpool.
Sí, le destaco por el pase,
por
la jugada esa, porque significa un poco lo que es el Liverpool, lo que te decía antes, que es un equipo que se maneja en todos los registros. Un pase largo para Salah, para el 2-0. Le había pegado un baño en la primera parte del Liverpool al United. El United intentaba reponerse un poquito y te acabó matando. Solo ha empatado un partido en toda la temporada el Liverpool en Liga.
Luego, el jugador que triunfa en Italia, siempre en Italia.
Immobile. Sí, Immobile. Lo de Immobile es un caso curioso porque me parece que me preguntaba un oyente el otro día.
Sí.
En el Sevilla no triunfó, en el Dortmund no triunfó. Por cierto, parece que le quiere el Chelsea, veremos qué pasa. Y sigue a un nivel altísimo. Hizo un partido impresionante contra la Sampdoria. Marcó 3 goles y participó en el primer gol, además del Lazio. La Lazio lleva 11 partidos seguidos ganados. 12 si incluimos la Supercopa contra la Juventus, que le ganó en Arabia Saudí. Y está a un nivel altísimo, acercándose cada vez más al Inter, que está segundo. La Juventus tiene 4 puntos de ventaja, pero vamos a ver si no acaba peleando la Liga.
Uh-huh. Teo Hernández.
Ojo a Teo Hernández, está en un gran nivel. Marcó un golazo para el Milán contra el Udinese. Y es esto también hay que decir mucho, que es una mala noticia para el Milán. Es el máximo goleador del Milán, Teo Hernández, con 5 goles, siendo lateral izquierdo.
Es increíble,
Es increíble. Ha llegado Ibrahimovic, está jugando Rafael Leao. Yo creo que Piatek se va a marchar. Que es uno de los que podría llegar al fútbol español, Piatek, el polaco, el delantero, que llegó la temporada pasada del Genoa, pero la verdad que Teo Hernández está a un nivel muy alto.
Me han dicho esta semana que Marcelino puede ser el entrenador de la próxima temporada del Milan.
Pues mira, estaría muy bien por Marcelino y por el Milan, porque me parece un gran entrenador.
Boga del Sassuolo,
me parece un jugador...
Ah, Boga del Sassuolo.
Del Sassuolo, sí. Es un chico que estuvo en el Granada.
El apellido, digo, se apellida como el equipo.
No. Es un jugador que estuvo el año pasado en el Granada, hace un par de días en el Granada, marcó un golazo espectacular contra el Torino. Y es uno de las centrocampistas para seguir para el futuro de la selección del fútbol italiano. Está jugando a un nivel muy alto. Yo creo que como siga este nivel va a dar un saltito más en su carrera.
Vale. ¿Zaha?
Zaha, me parece que fue clave en el empate a 2 del Manchester City contra el Crystal Palace. El Palace sufrió mucho. El City tuvo el 80% de balón, tuvo ocasiones, 20 y pico tiros a puerta. Prácticamente llegó 3 veces el Crystal Palace y le marcó 2 goles. El segundo es un gol de primera parte de Fernandinho, por cierto. Hoy el City ha ganado 0-1 al Sheffield United probando defensa de 3. Está probando Guardiola en la Premier, ya sabe que no la puede ganar. Y la defensa de 3 no le ha funcionado del todo mal, aunque lo ha pasado mal en algunos tramos de partido. Pero bueno, Zaha, la velocidad que tiene, y fue clave en el empate a 2 del City ante el Crystal Palace.
Timo Werner,
otro jugador que veremos si sale o no del Leipzig. Está máximo goleador de la Bundesliga junto con Lewandowski. Y volvió a jugar un gran partido contra el Unión Berlín. Empezó perdiendo el Dortmund. Está jugando con Schick y Werner arriba y Nkunku por detrás. Interesante la posición de Nkunku, el francés. Y ojo a este Leipzig, que también es un equipo para tener muy en cuenta en la Champions. Está jugando a un nivel muy alto.
Müller.
Thomas Müller, por fin un buen partido, porque no me parece que esté a un gran nivel. Hizo un gran partido Müller en la segunda parte, 0-4 el Bayern en Berlín. Con un buen Thiago Alcántara. Y por fin partido convincente del Bayern, que poco a poco está empezando a alcanzar un poco la velocidad de crucero para permitirle pelear la Liga. Está primero el Leipzig, está todo muy igualado, está muy cerquita el Gladbach y está muy cerquita también el Bayern de Múnich.
¿Y el último personaje de la semana quién es?
Es Mateus Magalhães. Preguntarán los siguientes, ¿quién es Mateus Magalhães?
Claro.
Es el portero del Sporting de Braga. El Sporting de Braga, que hay que ver fútbol de todo tipo,
sí,
¿no?
Sí.
Es bonito, ¿no? El Sporting de Braga ganó 1-2 al Oporto, pude ver el partido completo. Hizo un gran partido, falló 2 penaltis el Oporto, por cierto, y prácticamente tiene la liga perdida ya el Oporto. Tiene 7 puntos de ventaja para el Benfica, con el Benfica. El Benfica ha ganado todos los partidos de liga menos uno que perdió, que fue en la tercera jornada. Entonces ha ganado todos. Pensar que puede perder 7 puntos y ganar todos el Oporto es casi imposible. Yo creo que la liga está sentenciada para el Benfica, que ganó 1-2 al Sporting de Portugal en el Derby Lisboeta con Julian Weigl como pivote. Y vamos a ver hasta qué punto se consolida el alemán ahí.
O sea, lo ha ganado todo, salvo una derrota. El Liverpool,
o sea, ni siquiera ha empatado.
El Liverpool lo ha ganado todo, salvo un empate.
Salvo un empate. Por eso
contra
tiene,
el United en la primera vuelta.
Contra el United en la primera vuelta. Con lo cual, digamos que el registro del Benfica es un poquito peor que el del Liverpool. También hay que tener en cuenta que es la Premier
no es
la Liga
mismo.
Portuguesa, claro.
¿Estás dispuesto a responder preguntas
Estoy
de los
Estoy dispuesto siempre a lo
oyentes?
Que haga falta, por
pues
supuesto.
Venga, expláyate. Vamos allá.
Hola, ¿qué pasa, Maldini, crack?
¿Qué tal?
A ver, yo quería preguntarte, ahora que ya hemos pasado el Ecuador de la Liga, ¿a qué equipos ves en Champions y a qué equipos ves en Europa Liga al terminar?
Hombre, en Champions yo creo que lo tengo muy claro. Barça, el orden del campeón Barça-Madrid no tengo mucho, tengo bastantes dudas. Favorito al Barça, pero ligeramente. Pero bueno, en Champions Barça-Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla. Creo que son, además creo que son cuatro equipos que están por encima del resto.
¿Y Europa League? ¿A quién meterá?
Europa League creo que Getafe se meterá, lo veo bastante bien. Yo creo que el Valencia se acabará metiendo por plantilla, y el tercero me cuesta mucho más, quizá la Real Sociedad, aunque está pegando un bajoncito, quizá la Real Sociedad.
Getafe, Ajax, ¿a quién ves favorito en esa eliminatoria?
Pues mira, es favorito el Ajax, ¿no? Por seguramente por calidad, pero me parece una eliminatoria en la que perfectamente podría pasar el Getafe. Lo veo bastante más igualado de lo que puede parecer. Y creo que es una eliminatoria que va a colocar a Bordalás en el marco europeo que merece. Getafe es un equipo que, con todos los respetos, en Europa no suena mucho, ¿no?
No, hombre, claro.
Por mucho que quiera hacer, no suena mucho.
Bueno, estuvo en... ¿Qué fue? ¿Con los Bayern de Múnich? ¿Qué fue? ¿Semifinal?
Fue cuartos de final.
Estuvo
a punto de pasar a semifinal. Pero quiero decir que esta eliminatoria contra el Ajax, semifinalista el año pasado en la Champions, va a colocar a Bordalás en el marco que merece en Europa, porque es un entrenador espectacular.
Siguiente pregunta.
Vamos allá.
Hola, buenas. Maldini, ¿qué pasa, crack? Mira, una pregunta. Para el top delanteros, asequibles para el Barça ahora mismo, tal y como está la situación y todo el tema, ¿cuál elegirías tú?
Pues mira, hemos hablado antes del Chimi Ávila, decía, a mí no me convence mucho el Chimi Ávila para el Barça. Fíjate, yo no sé por qué el Barça no se va por Stuani, por ejemplo.
Ya digamos, el año pasado sonó, ¿eh?
A mí Stuani me parece, para empezar, el mejor jugador de toda la segunda división, pero el mejor con diferencia de toda la segunda división. Un delantero que en el Girona en primera división metió un montón de goles y como suplente de Suárez era perfecto. Y ahora, como titular, me parecería un delantero de nivel para este momento del Barça, sí podría hacerlo, sí.
Buenas noches, Maldini.
Hola,
me había fichado Reinier y quería saber cuáles iban a ser las próximas perlas del fútbol brasileño. Y también quería saber qué te pareció tu primera experiencia con la Sisita o qué tal, qué piensas de la Sisita.
¿La Sisita qué?
La Sisha,
el vapor, sí.
Bueno, primero lo de Brasil. Mira, por ejemplo, estoy viendo aquí el 11 que sacó Brasil contra Perú. Anthony, el zurdo que es volante derecho de Sao Paulo, me gusta bastante. Me gusta bastante Pedriño, otro zurdo. Me encanta Bruno Guimarães. Paulinho ya está en Alemania. Y Robson, el central del preolímpico, me gusta bastante también. Son nombres para apuntar. Y lo de la Sisha, bueno, es la pedí de manzana. Y lógicamente sabe como a manzana. Suele pasar. Si la pide de manzana, sabe a manzana. Y me gustó.
Lo jodido es que fue sepa plátano. Si la pide de manzana.
Y me gustó. Y, a ver. Allí sabes que no se permite ni el alcohol ni, por supuesto, ningún tipo de droga.
Sí.
Eso es una cosa súper pura, súper limpia.
Vapor de agua, sí.
Pero salí medio mareadillo.
Sí, hiperventilar, eso me pasa a mí.
Sí, salí medio.
Porque como no somos fumadores,
claro, pero
no
vamos,
sabemos.
No tenía nada de.
No tenemos eso. Venga.
Buenas noches, Maldini, crack. Buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Hola.
Es la misma pregunta que nos hacemos muchas veces, pero si siempre ponéis a la Liga más difícil que la Copa Europa. La pregunta es simple, ¿por qué entonces los equipos tienen más ligas que Copas de Europa? Venga, un saludo, gracias.
Es una buena pregunta. A ver, yo lo que quiero decir con esto es que hablamos de la Liga Española, no hablamos de la Liga Turca. La Liga Española, claro, como compite Madrid, Barça, Atleti, es que me parece que ganarla demuestra que tú eres superior de verdad a los demás. Si ganas la Champions, la puedes ganar sin haber jugado ni contra el Barça ni contra el Atleti, en el caso del Madrid, por ejemplo, el último año, sin ir más lejos. Entonces, a eso me refiero. Sin quitar mérito, por supuesto, tremendo que tiene ganar la Champions. Y desde luego ni te cuento ganar tres consecutivas como ha hecho el Madrid.
Juanma, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Los MVP de la cadena COPE.
Hombre,
ahí, en directo los
grande
dos.
Ahí.
Una pregunta, Maldini.
MVP.
Me gustaría saber tu 11 de la historia de la Liga de Fútbol Española.
Joder, de la historia.
A ver qué 11 nos sacas. Un saludo, crack. Joder,
mira, ya
Juanma,
tenemos...
líder de la radiofusión española. Enhorabuena. Juanma, sombrerazo.
Juanma es el number one, y te lo digo yo, que le conozco hace muchos años.
Sí.
A ver, la semana que viene prometo empezar la sección con el 11 de la historia de la Liga.
Uf.
Bonito, ¿no?
Es duro, ¿eh?
Es duro. Y si quieres, digo muy rápido el 11 de la primera vuelta de esta Liga.
Venga,
que
vale,
lo tengo apuntado. Venga, Oblak, para mí, ¿eh? De la primera vuelta, ¿eh? Navas, Diego Carlos, Piqué, Reguilón.
Sí.
Casemiro, Kroos, Odegaard, Messi, Luis Suárez y Benzema. Ese es mi 11 de la primera vuelta del campeonato
Equipazo.
De Liga.
Gracias, Julio.
Un abrazo, cracks.
Hasta luego. Papa of the Mambo tonight.